Es la 1:00 p.m. y tenemos en el estudio a David Navarro, director de la Filarmónica de Bruselas. Viene a presentarnos el Festival del Compositor Manuel de Falla 7017. Buenos días, David.
Gracias. Hola, buenos días. Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotras en el estudio.
No, de nada. Gracias a usted.
Se llama Manuel de Falla 7017. Suponemos que el título se debe que hace ya 70 años, ¿no?, que nos dejó el compositor.
Sí, eso es. Es un festival de que surge en en la base de los 70 años, que tú acabas bien de decir. Y tiene que ver con varias ciudades. Hubo una parte en Argentina, porque, como no sé si ustedes saben, pero Manuel de Falla vivió en Argentina sus últimos años. Y nace de ahí, de una asociación, de una fundación, y se logra hacer este festival que ahora ya se ha hecho en Sevilla, después vuelve a Granada, va a pasar por Bruselas, estuvo en París, creo que va a Portugal, y así que recorre algo así como 4 o 5 ciudades, creo, de Europa.
¿Y dónde se va a celebrar aquí en Bruselas?
Aquí es en la sala del conservatorio. Rue de la Régence.
¿Y qué días estará?
Es el viernes, canta Argentina, que es esta cantante de flamenco increíble, bueno, realmente increíble. Ella va a hacer un programa muy, muy, muy especial, porque va a hacer cosas del flamenco típico, pero también hace las 7 canciones de Falla con piano. Y eso es el pequeño grupo, pequeña asociación. Eso es el viernes a las 8. Y el sábado tenemos el gran concierto con ella también, con otro solista que es Ricardo Zanón, que es un pianista argentino. Y ahí vamos a hacer, diríamos, un popurrí vamos a hacer al final con Argentina el Amor Brujo, que es la primera versión que hizo en 1915, pero también hacemos una obra de Jaime Paisa, que es un catalán que fue amigo de que ustedes están hablando de Cataluña, de Falla, y bueno, y hacemos algo de Piazzolla también y cosas así. Eso es el sábado a las 8.
David, a mí me gustaría preguntarte sobre la figura de Manuel de Falla y su contribución a la música española.
Es bien particular, porque uno siempre piensa que la música folclórica, cuando la traemos a la música clásica, es más bien fácil. Uno piensa, ¿no? Puede ser que los ritmos para la gente, para la música que es como indígena, entre comillas, podemos decir, indígena, hablando en el sentido de la patria, ¿no? No en el sentido de indígena, de lo que uno cree. Es más fácil. Ahora, bien, con toda esta ola que hubo de músicos nacionalistas que empezaron a tomar esta música que escuchaban en las calles, que era una música mucho más cercana, y la transformaron y la pusieron en una sala en un teatro, es bastante particular, porque la experiencia que yo he tenido tocando o dirigiendo obras así resulta que son bastante complicadas. Es difícil poder entender el lenguaje primero, pero asimismo es una música tan bella, sobre todo Manuel de Falla, creo que es un hombre que tenía una sensibilidad tan especial para poner pequeños detalles. Su música para mí es casi una pintura, realmente son pequeños detalles que él junta. Puede tener una violencia extrema su música, pero tiene pasajes con una flauta y un violín, y es precioso. Entonces creo que él supo realmente tomar todos esos elementos de la música española, no toda, porque ustedes tienen muchísimos tipos de música, pero de ese tipo de música, y lo supo transportar a una sala de concierto, que ya eso es bastante, me imagino, para esa época. Entonces, puede ser que, o sea, no puede ser, sino que es la razón, yo creo, por la cual cada vez que escuchamos, por ejemplo, el tema del Amor Brujo, el típico, todo el mundo lo conoce, yo creo que todo el mundo lo ha escuchado, pero no sabe que se llama el tema del Amor Fatuo, y que es de Manuel de Falla, pero todo el mundo lo escucha, y todo el mundo lo ha escuchado, se ha utilizado en millares de comerciales y cosas. Entonces, tiene que ver con una riqueza, es muy rico, realmente. Es muy, 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 muy rico.
En España, claro, todo el mundo conoce a Manuel de Falla, pero ¿qué aceptación está teniendo en otras ciudades como París?
A mí me da la impresión que los compositores, Manuel de Falla es uno, tiene una suerte, yo creo, porque se toca generalmente su música es tocada. Y ya eso es bastante. Hay compositores que pasaron al olvido, que no se toca, generalmente no se interpreta. Manuel de Falla tiene una, yo creo, una, él supo tomar lo justo y lo, y entonces es algo entendible para todo el mundo. Y creo que tiene en otros países fuera de España, como en Sudamérica también, su música es muy tocada. Y se hace un, y esta oportunidad de hacer un festival, sobre todo, es algo genial, porque las personas pueden ir a escuchar realmente, bueno, en este caso vamos a hacer la primera versión que él hizo de esta obra, y es increíble, porque no es una gran orquesta sinfónica, él utilizó un ensamble, diría, y lo transformó en algo, tiene una fuerza increíble, una pasión. Entonces, me parece a mí que en otros países, y yo lo que espero, que, o lo esperaría, que creo que Manuel de Falla podríamos catalogarlo al mismo nivel de Bartók, en el sentido que la música de él, diríamos, del folclore, se traspasó
la
frontera y se transformó en lo que es hoy.
Bueno, a mí... Yo que no soy entendida en música y mucho menos en música clásica, supongo que sí. Cuando me hablan de música clásica española, para mí hay tres compositores fundamentales, que son Manuel de Falla, Isaac Albéniz y Joaquín Rodrigo, probablemente. No sé qué nos puedes decir al respecto de estas tres figuras y también cuál es la proyección que tienen en el extranjero. ¿Cómo se ve la música clásica española en el extranjero? Porque sonoramente yo creo que es un poco diferente de lo que se entiende por música clásica.
Lo que pasa es que hay, a mí me parece, es una opinión bien personal, me parece que... encerramos todo siempre, los seres humanos, no sé por qué tenemos esa desgraciada costumbre de juntar todo y creer que todo lo que suene un poco
es todo lo mismo,
diferente, es latino.
Ajá.
¿No? Y no nos fijamos en separar, en decir, no, esto es Albéniz, esto es Joaquín Rodrigo, o esto es Manuel de Falla, esto es Paisa, o esto es Piazzolla, esto, todo eso se junta. Entonces, como que se hace un popurrí siempre y se dice, no, vamos a hacer una noche latina y se toca música española. Es verdad, somos de raíz latina todos, la lengua viene de una raíz latina, pero no, me parece a mí que es como, no se ha tomado el peso todavía. Quizás ahora recién, con iniciativas como las de ahora, de este festival, se puede tener una proyección esta música, de sacarla de todo este tema de que es solo una música para una ocasión especial, cuando uno se tiene que imaginar una persona bailando flamenco y o una bailarina. No, es va mucho más allá. Evidentemente hay obras que por cosas de medias o por cosas de, no sé, de los reclames de la televisión, uno podría decir que son más utilizadas, como el concierto de Aranjuez, que todo el mundo conoce, y afortunadamente todo el mundo conoce, pero Joaquín Rodrigo tiene muchísimas obras más para guitarra, muchísimas obras más que son bellísima, pero que no se tocan, porque también está el tema de, bueno, el tema financiero. Si uno pone una obra de Joaquín Rodrigo, concierto para tres guitarras y no sé qué, por supuesto que no va a llamar tanto la atención para un público como poner concierto de Aranjuez. Entonces tiene que ver con también eso. Hay mucha música, yo creo, española, y que a mí me ha tocado estudiar, que es increíble. ¿verdad? Música portuguesa también. Pero lamentablemente es difícil tocarla, porque vivimos también con esa problemática, el arte en general, que es hasta cuándo yo doy algo que sea interesante, que sea nuevo, pero que también va a poder retribuir y que los jefes que manejan una orquesta o una institución estén contentos porque el bordero o las entradas estuvieron buenas. Entonces, desgraciadamente siempre se toca el concierto de Aranjuez, siempre se tocan ciertas cosas, pero, y quizás hay muchos compositores que no se conocen por lo mismo, porque no ha habido una política mucho más. Yo no sé cómo será en España, por ejemplo, en la radio, la radio española, si se toca música más española que inglesa.
Depende también de las emisoras.
Pero no lo sé. El porcentaje que hay que les llegue a ustedes, por ejemplo, en España, como música española. Sí, generalmente veo las programaciones de las orquestas en España y yo creo que se trata de hacer un poco de música contemporánea en algunas instituciones, pero no siempre. Entonces, eso es una... es un poco jodido, porque uno le gustaría poder hacer algo más, pero también a veces se encuentran con que cada vez yo dirigí, me acuerdo una vez, 4 días seguidos el concierto de Aranjuez. 4 días seguidos. Y la sala estaba llena los 4 días. Entonces, ¿cómo es que podemos llegar a ese punto? Es difícil. Pero hay esperanza, digamos. ¿Por qué no?
Y para ti, David, ¿cuáles serían tus 3 grandes referentes de la música clásica española?
Yo creo que los que hablamos recién, para mí fueron como los que escuchaba de niño, los que tenía acceso también. Me parece a mí que, en este caso, cuando vi La vida breve, me acuerdo, de esta zarzuela, me fue increíble. Yo tenía, no sé, 15 años, creo, la dieron en Chile. Y me impresionó más que nada esta historia del popular. Creo que eso es como lo más interesante de esta música, que es una música que se escucha, no sé si poder decirlo de esta manera, pero que es una música que uno escucha en la calle, son ritmos de la calle. Y que creo que por eso uno te gusta tanto, porque al final uno son sonidos que tú los escuchas todos los días. Y que eso, con la genialidad de algunos compositores, lo supieron tomar, sobre todo en España. Porque a todo el mundo le gusta ir a España. Bueno, pues, sí, generalmente. Todo el mundo dice, me gusta ir a España. Generalmente al sur de España, yo lo sé, pero... Pero en España es cada vez que uno va o que yo voy es se respira algo, algo popular que por lo menos a mí me gusta mucho, como esos pequeños baruchos donde uno va y hay gente tocando y hay un ritmo de vida que
es verdad,
que es agradable sentir. Porque se pasa de una generación a otra y se pasa oralmente, que es lo mejor. Entonces también sufre cambios por la tecnología o por lo que sea, pero se pasa, se escucha. Yo cada vez que voy es un placer porque escucho mucha música nueva, pero generalmente lo que me llama la atención es eso, que es música del popular, uno siente los sonidos de la calle.
Y supongo que esa forma de transmisión musical, cultural, se da también en Sudamérica o en América Latina.
Mira, yo la verdad que me parecería bastante... ¿cómo se dice eso? Lo que pasa es que yo cada vez que voy a Chile ahora voy, o a Sudamérica, voy 2 semanas al año. Entonces tampoco podría, hace 9 años aquí, entonces dar como una opinión de lo que pasa ahora. Yo puedo hablar de lo que veo, lo que me cuentan algunos amigos. En Sudamérica es bien extraño, porque tenemos, hay una especie de amor por el occidente, pero el occidente americano. Uh-huh. Y Europa es algo así como Marte, pero mejor. Entonces muchas veces se cree que aquí es como una especie de paraíso y América es un buen sistema. Afortunadamente, como esos sistemas están llegando a un límite donde ya hay que pasar a otra cosa, porque si no, en Sudamérica uno no puede pretender que es americano, europeo, uno es sudamericano. Y tiene su... Entonces, culturalmente, por ejemplo, yo sé que hay mucha movida ahora, que no se encuentra mucho en las radios o en cosas así. Pero en Sudamérica es verdad que desde niño uno tiene esa si tienes la suerte de tener papás que escuchan música, se escucha siempre mucha música, se canta mucho siempre. Hay compositores también que han logrado lo que quizás a menor medida lo que lograron, en este caso lo que hablábamos, compositores europeos, de tomar esta música y trasladarla a algo más docto, entre comillas. Pero, sí, también pasa del oral en lo oral. Bueno, nosotros fuimos colonizados por español, entonces tenemos también esa manera como... Es bien particular, porque ustedes son de qué parte de España,
De Galicia.
Galicia.
De Valencia.
Valencia. Porque cada vez que voy al sur, hay que saber que el chileno, en el país de Chile, me imagino yo que, no me imagino, yo lo leí, hay una gran cantidad de, bueno, hay mucha colonización, pero los españoles que llegaron fueron los andaluces. Por eso que nosotros hablamos, los chilenos, no pronunciamos las S tampoco, y es bien particular, ¿no? Entonces, cada vez que voy a España, me gusta ir allá, no sé, es como que siento que hay algo, mismo si mi abuelo era vasco, pero hay algo extraño ahí y es como una conexión. Pero lo que sí me he dado cuenta es que en estos países, bueno, sobre todo en España, estamos hablando de España y Chile, por ejemplo, hay algo particular, hay algo que se pone ahí, se mezcla. Y en Sudamérica me da la impresión que antes teníamos un poco miedo de decir, me gusta este tipo de música, por toda la dictadura y todo lo que hubo, en donde el arte fue algo muy...
reprimido.
Sí, fue reprimido y fue... Era condenado, la verdad, era difícil decir, soy músico. Evidentemente todas las dictaduras buscan eso, buscan un formato... Y que el arte generalmente va a buscar siempre salir, revelarse, mostrar otra cosa. Y como tuvimos eso, yo creo que hubo muchos años oscuros en Sudamérica. En base a eso, no se escuchaba mucha música porque no se podía. Pero cuando llegaron las democracias, entre comillas tampoco, que yo, bueno, ahí tengo mis dudas, estas democracias... vigiladas de alguna manera, pero hubo más libertad. Y en estas libertades también empezamos de nuevo como a vivir este pasaje entre escuchar un movimiento que surgía de abajo y se daba al otro de manera oral también. Pero claro, yo no sé cómo pasará en España ahora, pero en la orquesta tengo músicos españoles. De Valencia, dos, y de Galicia, dos.
Bueno. Justo estuvo hace dos semanas aquí con nosotros Usía.
Ok.
Ya nos contó su experiencia también en la Filarmónica. Muy interesante.
¿Así habló bien de mí? No.
Habló perfectamente de todo.
No, y claro, entonces, como que ahí me da la impresión que sí, hay una conexión y se hace. Se hace, es una lástima, yo creo que se hace aquí también, pero de otra manera. Pero sí, obvio, se hace, se vive mucho más, yo creo.
Y volviendo al festival, sí, en honor, perdón, a Manuel de Falla, no, recordamos que se celebrará el 20 y el 21 de octubre a las 8 de la tarde en la Sala Grande del Conservatorio Real de Bruselas. Uh-huh. ¿Dónde se pueden adquirir las entradas?
Bueno, si ustedes van, hay dos maneras. Pueden llegar ese día, evidentemente, y comprarla directamente. Si no quieren hacer la fila, o se hace frío o está lloviendo, porque vivimos en Bruselas, no hay que olvidarlo, se puede comprar vía internet. Si están, bueno, me imagino que la mayoría de la gente tiene Facebook o internet. Vía internet se pueden comprar en el sitio de la orquesta, que es www.bpho.be. O si no, en Visit Brussels o Agenda Brussels, creo que se llama así, y ahí se puede también comprar directamente. De todas maneras, en Facebook, en el Facebook de la orquesta, Brussels Philharmonic Orchestra, está el festival y hay un, solo hacen clic y van directamente
a la página.
A la página y pueden comprar. O si no, llegan y compran directamente. Pero de verdad es interesante como programa. Yo no conocía a la cantante y es realmente fuera de serie. Realmente. Y muy, muy, muy simpática, que eso es lo mejor.
Lo más importante. Sí. ¿Y ya saben más o menos cuántas personas van a asistir a la gente?
La verdad es que no, yo no me... Mira, antes me metía un poco en eso. Siempre preguntaba. Pero ya no. Porque creo que uno no puede estar en todas partes.
Hay que dejarse sorprender también.
Sí, es como entretenido también cuando uno escucha a la gente llegar y cuando uno aparece, porque yo entro al último... Y ver que la gente está ahí, niños, jóvenes. Yo espero que vayan. La idea de nosotros como orquesta es abrir con estos conciertos, que la gente también pueda ir y disfrutar de otro tipo de música. Este año tenemos varias cosas como crossover, vamos a hacer un homenaje a Jacques Brel. Hacemos música clásica también, pero yo creo que hay que ir evolucionando también un poco y hay que ir mezclando las cosas, porque me da la impresión que poner un programa solo con Mozart o Tchaikovsky, imagínate, que yo soy músico y a veces hasta a mí me aburre. Entonces hay que cambiar. Entonces este año tenemos programas así y de verdad yo los invito.
¿Y el próximo cuál será?
El próximo hacemos todo un concierto fuera de Bruselas y después en diciembre, el 16, vamos a hacer
un... Día de mi cumpleaños.
¿En serio? Oh, puede ir. Si ustedes quieren, yo puedo ir de nuevo para promocionarlo. Es un concierto de Navidad, pero es un concierto de Navidad bastante particular, porque vamos a hacer... bueno, yo conocí un... Es un italiano belga que es un compositor, pianista, y él acaba de sacar un disco que se llama El Milagro de la Vida. Y la verdad es que se fue gestando así. Es una persona con el corazón en la mano, como se dice. Muy, muy, muy... Es uno de los músicos más grandes que yo conozco, sinceramente. Pero bueno, él es no vive aquí en Bruselas, de hecho tiene su familia, vive cerca de Liege. Y es un concierto de música, yo no sé si ustedes conocen a Ludovico Einaudi.
Sí.
¿Sí? Bueno, es algo así. Es un concierto donde vamos a proyectar imágenes y es su música, no es muy parecida, pero tiene esa mezcla entre orquesta y piano. Realmente es precioso lo que está haciendo. Ayer justamente nos vimos para trabajar los arreglos que vamos a hacer para ese concierto. Y la segunda parte son cosas de Navidad, pero un poco más jazzy, un poco más jazz. Y vamos a terminar con la Rhapsody in Blue, esta obra de Gershwin, el 16 de diciembre.
Pues lo apuntamos. Seguro que sí. No se me va a olvidar. Pues muchísimas gracias, David Navarro, por haber estado con nosotras.
Muchas gracias.
Y a la próxima.
Sí, muchas gracias. Que les vaya bien.
Y ahora les voy a dejar con una canción de Pablo Alborán.